Feliz de estar en casa, en familia, contentísimo. Y literalmente estaba yo conmovido hasta las lágrimas hace un momentito. Digo, por muchas razones, ¿verdad? Tuvimos un tiempo muy, decimos, padre, muy especial, adorando a nuestro Dios. Pero este milagro, este maravilloso hecho, este regalo de tenerles a cada uno como familia, me conmueve, sinceramente. Porque no es fácil amar a un chilango, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Digo, tenemos fama y la fama, digo, la hicimos por algo, ¿no? Pero ustedes han sido tan generosos con brindarnos su cariño, su amistad, su compañerismo cristiano. Y yo me siento muy honrado de llamarles mis amigos, mis hermanos a cada uno de ustedes. Y estoy muy contento por eso. Gracias. Gracias de todo corazón. Lo segundo, hemos estado a través del libro de Éxodo y justo concluimos la primera gran parte de ese gran libro que cuenta una gran historia, ¿no? ¿Y qué creen? No la vamos hoy a reanudar. La vamos a reanudar la semana siguiente con una serie en los 10 mandamientos. Estamos ya aterrizamos en el capítulo 20 del libro de los de Hebreos, de Éxodo. Estoy pensando en... Y es ahí donde Dios establece un pacto con su pueblo. Vamos a platicar la próxima semana qué significa esto para muchas religiones. Y lo voy a decir con cuidado, para muchas sectas pseudocristianas. Eso significa en algunas cosas, pero a la luz de la palabra de Dios queremos analizar capítulo por capítulo, verso por verso y esta vez semana tras semana, ¿qué significan los 10 mandamientos? ¿Qué nos revela del carácter de Dios? ¿Qué revelan de nuestro carácter? ¿Qué instrucción para la vida nos dan, ¿no? ¿Y qué promesas de ellos podemos recibir? Así es de que siempre que comenzamos una serie corta, yo les animo, habrá quienes quieran hacer un compromiso, pues con ustedes, con su Biblia, con sus familias, con su Dios, de permanecer y asistir a Semilla y estudiar y permanecer sintonizados 10 semanas. Digo, de repente se va a dar que van a jugar los Cholos. Y yo no sé si van a perder o no, pero si fuera el América yo sí les diría, con toda certeza, van a perder. Pero se van a atravesar carnes asadas, se va a atravesar de todo, pero de repente no sería una mala idea que le dieran la prioridad a su crecimiento espiritual, ya que estas semanas, repito, tendremos una infusión mayor de la verdad, de la luz y de la gracia de Dios a través de los 10 mandamientos. Pablo, cuando habla de la ley, ¿se refiere a ellos? ¿Se refiere a otra cosa? ¿Son para ahora? Tese pendiente, porque repito, vamos a recibir mucha enseñanza, mucha luz y transformación de estas verdades. Así es de que hoy hacemos pausa celestial. Continuamos la semana próxima con los 10 mandamientos. Así que, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues ya que andamos ensalmados, pues vamos a aventarnos otro salmo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Les voy a dar una mini cápsula del Dr. Wallace, no es mini, es micro. Tenemos un entrenamiento próximamente con el doctor que ama mucho esta congregación, el Dr. Wallace, cerca de acá, bueno, no sé si tan cerca o no. Va a estar grabado todo en nuestro app, pero también si tienen la oportunidad de cruzar la frontera y acompañarnos, tiene un costo mínimo, no se preocupe por ese costo. La cosa es de que si tiene oportunidad, sería una bendición tenerle. Es el día 28 y 29 de septiembre. Pero pensando en eso, que por cierto, allá nos va a dar los 10 mandamientos, el tabernáculo. Va a estar increíble, va a estar fantástico. Pero no se lo van a perder porque va a estar todo en el app. Así que, muy bien. Y a manera de micro seminario, queremos platicar un poco de los salmos. Bien, salmos. Este librote en el corazón de nuestras Biblias, son 150 de ellos, y son canciones. Son canciones acompañadas por instrumento musical, es lo que significa salmo. Ese libro de los Salmos es súper amado, porque siempre que se traduce una Biblia, lo primero que se traduce es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, siempre, desde Mateo hasta Apocalipsis. Lo segundo, inmediatamente, el libro de los Salmos, siempre, siempre, siempre. El libro más recitado, el libro más leído, en las bodas, en los funerales, en cada ocasión. Pues yo diría que hasta el libro más cantado, ¿no? Los cantantes siempre, digo, no hay cantante que no se grabe un buen salmito, ¿no? Que no se eche un buen salmito. Entonces, uno de estas citas interesantes acerca del libro de los Salmos la dijo un hombre llamado Atanasio, un defensor de la fe, apologista, teólogo, que vivió aproximadamente 1600 años de donde estamos ahorita, hacia atrás. Él es considerado, por tal razón, y su trabajo teológico, un padre de la iglesia. Él decía acerca de los Salmos, el libro de los Salmos es, cada libro en la Biblia es como un jardín que produce un fruto específico. Cada libro de la Biblia es como un jardín que produce una clase de frutos, pero a diferencia de todos los libros de la Biblia, el libro de los Salmos es un jardín que, aparte de producir su propio y específico fruto, produce uno de cada uno de los otros jardines. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de los Salmos, tienes el relato de la creación, tienes a los patriarcas, tienes el éxodo, por supuesto, tienes el reinado, tienes el exilio, digo, tienes salmos mesiánicos, tienes promesas, tienes profetas. Así que es un libro único, fantástico. Y personas que se han dado a la tarea de estudiarlo han encontrado como clasificación en los diferentes tipos de salmos. ¿A qué me refiero? Pues si tú ves a un hijo mío y no lo conoces, no sabes que existe, verás en él algunos rasgos. ¿Cómo te lo explico? Y dirás, hijo de tigre pintito, ¿sabes? O sea, tiene características de su papá. Es apuesto. La nariz, digo, lo delata, las orejas lo delatan, a lo mejor las cejas, quizás, ¿no? Ya las traigo como medio de loco Valdés, el que escuche entienda. Y bueno, pero tengo un hijo que no es alto como yo, ¿no? Es como medianito. Pero tiene como mis ojos y por tal razón se les clasifica, ¿no? No tienen que tener todas las características de una clasificación para pertenecer a esa clasificación. Y las clasificaciones mayores en el libro de los Salmos son más o menos himnos, acciones de gracias, por supuesto, ¿no? Salmos que establecen el reino, pero también los hay lamentos. Lamentos individuales, lamentos colectivos. Ahora, en esta simple definición, himnos, acciones de gracia, salmos de reino, por así decirlo, y lamentos, esas cuatro clasificaciones. ¿Cuál piensan ustedes que es la clasificación que ocupa mayor cantidad de salmos en el libro de los Salmos? ¿Qué piensan? ¿Quién piensa que acciones de gracia son los más, ¿no? Himnos, quizás. Lamentos. Mucho artista acá. Sí, efectivamente, la tercera parte del libro de los Salmos son lamentos. Y si los sumamos a los lamentos colectivos, ocupan la mitad del libro de los Salmos son lamentos. Es curiosísimo que en nuestra liturgia, en nuestra manera de cantar o dirigirnos a Dios, no escuchas mucho estas quejas, no escucha mucho este quebranto, estas preguntas difíciles, ¿no? Que el libro de los Salmos plantea, o el famoso libro de Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? Pero sí, y hoy tenemos un salmo justamente que representa un lamento, y es el Salmo 38, ¿no? Y quizá en esta clasificación de lamentos individuales es el uno de los más representativos. Uno de los más representativos. Voy a mover esta cosa para acá. Uh-huh. y poner mi Biblia aquí para no estarla cargando. Y voy a dar lectura. Salmo 38, comenzando en el verso 1. Ahora, como toda buena obra de arte, pieza musical, es importante escuchar la introducción, el desarrollo, el clímax y su conclusión. Por lo tanto, o dicho de otra manera, escucharla toda. De repente, cuando nos dirigimos a un salmo, nos referimos a un verso por aquí, a un verso por allá. Pero, por cierto, también el libro de los salmos es aquel que es más mutilado. Se le extraen muchos versos, pero poco memorizamos salmos enteros o leemos salmos enteros o consideramos versos, salmos enteros. No me refiero a Benjamín porque él tiene memorizado, ¿cuántos ya? ¿Con quién te discipulas, bro? Ay, Dios mío, no es cierto, él lo hizo de su pura decisión. Salmo 38, comenzando en el verso 1. Señor, no me reprendas en tu furor. No me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Apestan, supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Pero yo como si fuera un sordo no los escucho. Soy como un mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, en cuya boca ya no hay reprensiones. Porque en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Señor Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad de estar juntos, te celebramos. Es un milagro que tengamos un corazón y la voluntad para escucharte, Señor. Como mencionaba Raúl hace un momento, ayúdanos a responder a ti, Señor, en fe, en gratitud y en alabanza, Señor. Particularmente oyendo este lamento, abre nuestros ojos para que podamos ver en él las maravillas de tu palabra y contemplando, Señor, en tu palabra, tu gloria, seamos transformados a tu imagen. Como por tu espíritu, oramos en tu nombre y semilla decimos. Amén. La organización de esta canción está en tres partes. De hecho, son tres lamentos. El primer lamento está del verso 1 al verso 8. Y es en el verso 9 donde levanta su rostro al cielo, vuelve a tener la perspectiva divina de las cosas, para entonces entregarnos su segundo lamento, que es del verso 10 al verso 14. En el verso 15 hace otra pausa, repito, para tener perspectiva divina, y nos entrega su tercer y último lamento, que está del verso 16 al verso 22. El título no lo leí, pero es parte del Salmo inspirado por el Espíritu Santo. Y escuchen nada más qué título tan increíble. Salmo de David para recordar. O sea, se llama para recordar. Y creo que en el título está parte de la clave para poderlo entender. Porque, ¿qué es lo que quieres recordar? ¿Cosas tristes? No, ¿verdad que no? Digo, ¿quién quiere? A veces es difícil quitarlas de la mente. A veces es difícil quitarlas de la mente de otras personas, ¿no? Pero la Biblia dice que Él es tan bueno que no se acuerda de nuestras rebeliones, que las ha depositado en el fondo del mar. ¿Qué es lo que la Biblia nos invita a recordar? Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, su aspecto humano, resucitado de entre los muertos, su aspecto divino. Ten presente a Cristo. Y cuando Él nos deja las instrucciones del memorial que llamamos la cena del Señor, ¿no? Uno de sus dos ordenanzas, dice Él, hagan esto en memoria de mí. Si algo nosotros necesitamos tener presente, pues es a Cristo. De manera que este Salmo nos presenta a quién. A Cristo, sin duda a Cristo, sin duda a Cristo. Por tal razón, yo le llamé, mi título fue Por su misericordia. Y es un título que necesito explicar, yo sé. David no tiene que explicar sus títulos, pero yo sí tengo que explicar mis títulos porque son muy confusos. En los versos 1 y 2 dice, Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. Una cosa es que seamos reprendidos por Dios, castigados por Dios, y otra cosa es que seamos castigados en su ira. Son cosas diferentes. De hecho, los consejeros, familiares, nos animan una y otra vez que siempre que corrijamos a nuestros hijos, nunca sea con ira. Es una diferencia increíble. Ahora, si Dios, cuando no está enojado, tiene la mano pesada, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántos pueden decir que Dios cuando te corrige tiene la mano pesada, ¿no? Y está de buenas. Imagínate lo de malas, bro. No queremos ver al Señor enojado. Yo tengo muy pocas memorias de mi papá, pero poquísimas. Una de ellas es cuando estaba enojado, o sea, siempre. Pero algo le pasaba en su cara. Y como se me está cayendo el cabello, me estoy pareciendo más a mi papá, porque tengo más frente. Pero así como estaba enojado así, y de repente se enojaba. Digo, estaba más o menos normal, como un segundo. Y después el segundo siguiente se enojaba y... ¡Ay! Me daba un terror increíble. Sé que en ese momento empezaban a suceder cosas metafísicas. Empezaban a volar sartenes, chanclas, de todo. No, empezaba el pleito terrible en mi casa. Vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en la Ciudad de México hace muchos años, ¿no? Y así comienza este clamor. Señor, repréndeme, pero no en tu ira. Castígame, pero no en tu ira. Porque la Biblia en Romanos 2:5 dice que el corazón no arrepentido del ser humano acarrea la ira de Dios. Dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día del justo juicio de Dios. Es terrible. Y eso lo atrae el ser humano. Pero el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versos 5 y 6, dice, hijo mío, no desmayes cuando eres corregido, porque Dios, al que ama, disciplina y azota. Ay, azota, qué fuerte. Dios azota. Dice el proverbio popular que Dios ahorca, pero ¿cómo es? Aprieta de no. Yo no sé a qué se refieren, pero sí azota. Oye, no ahorcará, pero sí azota. Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Y continúa el libro de Hebreos. Porque qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos. Si no nos tuviese nuestro padre sin disciplina, seríamos bastardos y no hijos. Entonces, como que nos empieza a situar. ¿A qué se refiere? No me castigues en su ira, no es de que en la cara no. No, no es de que en la cara no. No, no. Señor, yo sé que... Que esto de que has agravado tu mano sobre mí es una muestra de tu amor. Y gracias que no es en tu ira. Y gracias que es a tiempo. Porque nos va a decir en esos tres lamentos, cómo Él está procesando su misericordia. Algo que me llama mucho la atención es Lamentaciones, hablando de lamentos, capítulo 3, verso 22, dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Esto lo está diciendo en Lamentaciones, cuando es una de las épocas más oscuras de Israel, por su desobediencia, por su idolatría, por su pecado, han sido llevados cautivos, están sufriendo tan tremendamente, y dicen, en medio de ese dolor, por tu misericordia, Dios, no has acabado con nosotros. Grande, Señor, son tus bondades. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nosotros lo decimos con unos huevos fritos, tibios, un pancito en la mañana. Pero ellos los decían mientras estaban esclavizados en Babilonia. Señor, por tu misericordia nos has castigado, pero no has acabado con nosotros. Todas las mañanas es una buena oportunidad para considerar tu gracia. Grande es tu fidelidad y amor. ¡Wow! ¡Qué perspectiva!, ¿no? Ese es el principio de este lamento. Avanzamos un poco. Versos 3 al 5 hace una lista. Yo hice una lista de las cosas que ya en su misericordia, ¿no?, ya en su luz, dice el Nuevo Testamento, en tu luz podemos ver la luz, ¿no? El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Las tinieblas tienen cegados sus ojos, ¿no? El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. De manera que ya con esa luz de su misericordia, Él entiende en su primer lamento el origen de su confusión, el origen de su dolor, el origen de su fractura, el origen de su ansiedad, el origen de su quebranto, el origen de su insatisfacción. Yo no sé cómo son tus días, pero David dice y toma en la responsabilidad y dice: no hay paz en mis huesos, no, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mis iniquidades. Cuando habla de iniquidades es mi perversidad. Hay algo dentro de mí, Señor, que no funciona. El apóstol Pablo, ya en la luz del Espíritu Santo, decía: yo sé que dentro de mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿No? Constantemente el humanismo nos anima, nos incita a considerar la bondad en el hombre, pero la Biblia nos habla que el hombre en su naturaleza está depravado, está perdido, ¿no? Es perverso, necesita un Salvador. Y las buenas noticias es que ha nacido en Belén un Salvador, el cual es Cristo el Señor, que nos ha sido dado. Fue el anuncio del ángel a los pastores. Mi pecado, mis iniquidades, esto es mi perversidad. Es interesante que no habla de mis pecados, ¿no? Porque si habláramos de estas transgresiones a la ley de Dios, bueno, pues yo he sido una persona mentirosa desde jovencito, autodestructiva, he sido una persona inmoral, he sido una persona ladrona, digo, pero eso tiene un origen, y el origen es la fractura de mi alma, de mi ser, mi pecado, mi condición delante de Dios. Y solo cuando ves la misericordia y la verdad y la justicia de Dios en la cruz de Cristo, tienes la luz suficiente para decir, para reconocer que el mal está en ti. No es el gobierno, no es el clima, no es la suegra, no es el jefe, es nuestra condición delante de Dios. Mi perversidad, mi iniquidad, mi pecado. Y dice: hieren, supuran mis llagas a causa de mi locura. Y en este lamento dice: y esto que está en mi alma se ha extendido a mi cuerpo. ¿No? No estoy diciendo que todas las enfermedades del cuerpo o todas las enfermedades mentales, pero para nada, lejos esté de mí ni siquiera sugerirlo, tiene su origen en un asunto espiritual. Pero lo que sí creo es que hay enfermedades del cuerpo que sí tienen su origen en un asunto espiritual. Y eso la Biblia es más que clara. Y mira esto. Esto empieza a emerger. Y dice acá: estoy encorvado y humillado en gran manera. ¿Puedes imaginarlo? puedes imaginarte, mejor dicho, te has visto así. Ando enlutado todo el día. Mis lomos están llenos de ardor. Nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado, molido en gran manera. Gimo a causa, dice, del estado de mi alma, del estado de mi corazón. Hay tanta confusión. Estos momentos donde hemos sido invadidos por el resentimiento, ¿no? Por el temor, por esta, los que hemos sido presa de una adicción, que hemos sido asaltados por esta confusión que te llena de vergüenza y solo busca la autodestrucción. Él empieza a reconocer y dice, hay una fractura en mi alma. Y se ha extendido a todo mi ser, a mi mente, la confusión de mi corazón. Y te ves en el espejo y te das pena, ¿no? Es un salmo de lamento, pero es un salmo honesto, ¿no? Después para, en el verso 9, recupera la perspectiva eterna, divina, ¿no? Nos dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, mi suspiro. Esta palabra en otras Biblias se traduce como gemido. Anteriormente, hace referencia a un clamor, pero acá está hablando de que para Dios el gemido y el lamento del corazón no le es ajeno. Él habita cerca del quebrantado de corazón. Dice que el corazón así humillado, quebrantado, Dios jamás lo desprecia, ¿no? Yo tuve una conversación con uno de mis hijos recientemente y él estaba en un momento complicado, difícil, y provoqué sus lágrimas, ¿no? Y mi esposa me dice, hoy está llorando mucho. Y yo también estaba procesando mi parte de la conversación, ¿no? Y de repente dices cosas que tienen que decir y bueno, pues cada uno tiene que procesar. Eso era lo que estaba en mi cabeza. Muchas gracias, Pepito. Te agradezco mucho, Luis. Después nos abrazamos al día siguiente, ¿no? Nos despedimos, emprendió un viaje y demás. Pero lo que sí sé es que su papá no estuvo con él cuando él estaba llorando, pero yo sé que Dios estaba con él. Y lo veo en la palabra. ¿Y por qué sé? Porque está en la Biblia y porque estaba junto a mí. Porque en los momentos donde nadie está junto a mí, nadie, ni la gente que más me ama, como mi padre, bueno, en mi caso no es mi padre, o no fue mi padre, mi esposa. Hay momentos que en esta oscuridad, en esta soledad, en esta lucha, no hay nadie, bro, excepto Dios. Y dice este verso, verso 8. Nueve, delante de ti, Señor, están mis deseos y este gemido que nadie alcance a escuchar, que mis familiares no alcanzan a escuchar, no me pueden ayudar. No te es ajeno y tú habitas cerca del quebrantado de corazón. Toma valor, toma perspectiva y nos entrega su segundo lamento. Al primer lamento yo lo titulé como... Por su misericordia veo con claridad, pero este segundo lamento puedo notar que por su misericordia él se rinde y deja de luchar en sus fuerzas y deja de tratar él de arreglar su situación miserable, la cual solamente un Salvador puede resolver. Y dice así, Señor, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi fuerza, aún la luz de mis ojos me falta ya. En otras palabras, ¿qué puedo hacer yo por mí? O sea, lo he intentado tantas veces. Me falta la fuerza. No tengo ni siquiera la claridad para poder pensar. Voy a dejar de luchar. Verso 11, mis amigos, mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Yo no me puedo ayudar. Pero también sé que la gente que está más cerca de mí y que pudiera quererme más, tienen sus propios problemas, sus propios procesos. Y esas cosas que solo Dios puede resolver, esa fractura del alma y del corazón, esta confusión en la mente, solamente Dios la puede resolver. Y el verso 12 se me hace hasta un poco irónico. Y los que buscan mi vida, los que arman lazos, los que procuran mi mal, hablan iniquidades, meditan fraudes, en otras palabras, yo no me puedo ayudar. La gente que me ama no me puede ayudar. Y la gente que me aborrece o mis enemigos, ¿no?, representados en estas personas, no pueden hacer mi condición peor, porque ellos no son la causa. Ellos, terceros, no son el origen de estas fracturas, de esta condición de mi alma y de mi corazón. No. Por lo tanto, versos 13 y 14. Como si fuera un sordo, no oigo. Soy como mudo que no abre la boca. En otras palabras, voy a dejar de luchar. No sé si tú llegaste a un momento en tu vida donde dabas explicaciones a tus problemas. Por supuesto que culpabas a terceras personas. El último responsable, pues, obvio eres tú, ¿no? En mi caso, ¿no? Don Perfecto. No, o sea, todo el mundo está mal, excepto yo. En una discusión, pues, el otro está mal siempre, ¿no? Pero hay un momento donde necesitas, ¿sabes qué? Rendir las armas y dejar de luchar. Dejar, o sea, para poder ser ayudado necesitas dejar de luchar. Alguien lo ponía en estos términos de alguien ahogándose. Para que un salvavidas pueda arrojarse al agua y salvar a la persona que está luchando por salir a la superficie, necesita empezar a hundirse de veras. Y cuando deja de luchar es que el salvavidas se tira. Y aquí es cuando deja de luchar, ¿no? Cuando deja de luchar. Como un sordo, como un mudo. No oigo, no abro mi boca, y repite esta misma idea en el verso 14. Soy como un hombre que no escucha, en cuya boca no hay reprensiones. En otras palabras, Señor, voy a dejar de discutir contigo. O sea, ¿quién ha discutido con Dios y le fue bien? ¿Quién se ha salido con la suya con Dios? ¿No? Él calla en su misericordia, en su amor. Pero hay un momento en que necesitamos parar y dejar de luchar. Y el último lamento, antes de celebrar juntos la cena del Señor y recordar a Cristo, el último lamento es: voy a hacer algo. Sí hay algo que puedo hacer. Sé que el mal que me aqueja es terrible. Me decía un amigo que era adicto a la cocaína en la Ciudad de México. La mezclaba en una cuchara con agua, y así como iba, directo a la vena, ¿no? Y era horroroso. Digo, es ahora lo que Misión Urbana ve todas las mañanas, ¿no? Pero era algo terrible, y me platicaba sus alucinaciones, y me decía: Héctor, ¿cómo es posible que llego con el consejero o con mi padre y me dicen, tómate un té? Mi ansiedad y mis ganas de hacerme daño es mucho más, es un monstruo, ¿no? O sea, la gente que más me ama no me puede ayudar. Yo no tengo la capacidad de salir adelante, ¿no? Me gusta mucho los 12 pasos de los alcohólicos, porque el primero es: reconozco que mi mente, mi corazón, mi alma es ingobernable, ¿no? El paso 2, solo un ser superior, más fuerte que yo, me puede ayudar a recuperar la sobriedad. Y el paso 3, este es el paso 3. Estamos a punto de leer el paso 3. Si hay algo que puedo hacer, rendirme. Dejar de luchar y poner mi mente y mi voluntad al control y al cuidado de mi Dios, ¿no? Y bueno, el paso 4 es hacer un inventario moral y espiritual de esta fractura de nuestra alma, es lo que ha estado haciendo. Y el paso 5 es traerlo delante de alguien, delante de un ser humano. Y el paso 5 es justamente, del 3 al 5 es lo que vamos a ver acá en su tercero y último lamento. ¿Hay algo que puedes hacer para poner fin a tu condición de víctima? Sí. ¿Lo observamos juntos? Su último vistazo al cielo antes de entregarnos su último lamento. En ti, Señor, he esperado, tú responderás, Señor Dios mío. Bien, verso 16, comienza el tercero y último lamento. No se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer. y mi dolor está delante de mí continuamente. Enfocarme siempre en terceras personas. Aquí hay un contraste en el pero. O sea, el tratar de responsabilizar a mi padre, el tratar de responsabilizar a mi madre, el medio ambiente en el que viví, no me ha ayudado en absoluto. Dice, yo estoy a punto de caer. O sea, mi condición miserable, mi dolor y mi enfermedad no ha avanzado un ápice mientras yo he responsabilizado a terceros. Voy a tomar responsabilidad aprovechando esta luz que Dios me da. Y voy a decirle a Dios toda la verdad. Chécate el verso 18. Y aquí está el corazón, el clímax, la esencia de este lamento, de este poema para recordar. Por tanto, cuando la Biblia dice por tanto, nosotros debemos preguntarnos ¿qué tanto? ¿Okay? Cuando la Biblia te dice por tanto, ¿qué tanto? Bueno, por cuanto en su misericordia Dios te reprende. Cuando en su misericordia Dios no te ha consumido. Porque en su misericordia te da luz para darte cuenta que el origen está en la esencia de tu ser quebrantada y fracturada, que se llama pecado. Cosa que ningún ser humano, ningún sistema de pensamiento ideológico, político, humano puede resolver. Solamente un Dios que vino a reconciliarnos con Él a través de su muerte y resurrección. Bien, deja de luchar por lo tanto. Y porque el responsabilizar a terceros no te ha ayudado, por tanto, ¿no? Eso significa el 18. Por tanto, es como un resumen de todo lo anterior. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Qué verso? Confesar, ¿sabe alguien qué es confesar? Bueno, pues está bien. Te voy a, como cuando cachas a un niño, ¿no? ¿Quién se comió el pastel de chocolate? Yo no fui. ¿No fuiste? A ver, ven, y lo llevas al espejo del, y se todos los labios así llenos de chocolate. ¿Quién fue, papá? Fui yo. Está confesando. Nah, no está confesando, lo cachaste. Nah, ¿no? Y a veces así confesamos a Dios. Sí, está bien, Señor. ¿No? Confesar es algo así como cuando, estando en la ciudad de Chicago, un martes por la noche, que teníamos una reunión de un discipulado, lo teníamos en la noche, la gente trabajaba hasta noche. Solíamos, después del discipulado, compartir, alguien llevaba un poquito, no había arepas, bro. Ahí te las voy a deber. No era discipulado, ¿estás de acuerdo? Hay que regresar al libro 1. Alguien sacaba el pan dulce, pues compartíamos un poco, comíamos y demás. Pero esa noche era invierno, estaba muy frío y no había nada que compartir. Y yo dije, ah, qué pena. Pero resulta que en aquellos años que yo trabajaba, estaba de 9 a no sé qué, estaba todo el día en la iglesia por 7 años, parecía ratón de iglesia, tremendo. Y yo sabía que hay muchas cocinas, y en una de esas cocinas que estaba cerca de mi oficina había un pastel partido. ¿Qué significa en nuestra cultura un pastel partido? Un pastel de cumpleaños partido. Bro. O sea, no lo tiraron a la basura porque no cabía en la basura, ¿estás de acuerdo? Digo, y para que no apeste, lo metieron al refri. En mi mente es eso. O sea, un pastel de cumpleaños partido es algo que ya comiste, es algo que ya disfrutaste, ¿estás de acuerdo? ¿Qué? Entonces dije, abrí al refrigerador, encontré medio pastel de cumpleaños así entero. Dije, perfecto, somos 30 personas, nos alcanza de a pieza para todos, ¿no? Y dije, ¿qué creen? Maná del cielo, y todos, ¿qué es esto? ¡Wow! Entonces partimos el pastel, comimos, increíble. Al día siguiente llego a la oficina y tuve una junta antes, de manera que llegué tipo 10, 15, y estaba saliendo este individuo, este voluntario retirado de la CIA, de este centro de inteligencia americano, ¿no? Y estaba saliendo de mi oficina Y aparte, este voluntario de la CIA que corría todo este departamento de seguridad era como un mito. Nadie lo conocía. Pero cuando se te aparece, bro, estás en problema. Y ese día se me apareció, dije, lo vi. Entonces, ¡oh, cielos! Y entré a mi vecina, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudita? Todo bien, todo bien. Bien pueda, pues colombiana. Bien pueda, eso significa pase. Bien pueda, entonces pasé. ¿Cómo va todo? Oye, ¿qué hacía este John? Se nos apareció. Sí existe. ¡Wow! Y me dice, ¿tiene 2 minutos, pastor? Yo, sí, hasta 5. Siéntese, por favor. Okay. Resulta que trajo unas fotografías. No me digas, interesante. ¿Y esas fotografías de quién eran? Oye, pastor, ¿no tiene usted un primo aquí en la organización? Se parece muchísimo a usted. Yo, pues, ¿vieras que no? Tengo un primo que era futbolista, ¿no? Pero ya ni se parece a mí, pero sí somos primos. No, no, no. Y es que era un... Es que le cuento que en el ala este del edificio se han estado desapareciendo muchas cosas. Y ayer se desapareció un pastel. Y hay fotografías de un hombre como usted, ¿no? Sacando un pastel, llevándoselo. Y trae unos zapatos así como los que trae usted. Yo... Y yo, oh, de verdad, pues te platico, Claudita, así fui yo. No, pero no estoy diciendo que usted se lo robó, pastor. No, no, déjame te explico. Es que resulta que en mi cultura no tiene que explicarme. Ahí está Dios, confiésele sus pecados a Dios. No, espera. Pues me cacharon de la manera más vil, ¿no? Entonces tuve que comprar otro pastel más grande, ir con la gente del ala este... Y regalarles, no, más bien pagarles el pastel. Estaban súper apenados, me dijeron, no, lo que pasa es que efectivamente se han estado perdiendo tantas cosas que aseguramos más las cámaras, afinamos las cámaras, y pues cayó la rata. Y era de dos patas y chilango. Y tuve que confesar. Exacto, el roba pasteles. Pero esa no es una confesión, ¿estás de acuerdo? Di una explicación, pagué, pero me cacharon. Confesar es la palabra homólogos, ¿no? Homo igual, logos, pues un discurso. O sea, que el discurso de Dios sea tu discurso. Que a lo que Dios le llama pecado, tú le llames pecado, ¿no? Es, en otras palabras, hablar la misma cosa con Dios, ¿no? Y digo, pudiera poner una lista así grande, ¿no? Pero cuando evadimos los impuestos, para Dios es robo. En nuestra cultura es todo el mundo lo hace, ¿no? Pero para Dios es robo. Pero hasta que no le llamemos al robo, robo, a la lujuria, lujuria, a la codicia, codicia, a la mentira, mentira, no vamos a avanzar. O sea, sí, está bien que estás quebrantado, estás fracturado, ¿no? Y ahí viene el ejemplo de las calabacitas, ¿verdad? ¿Dirías que va ahí? O sea, el árbol de calabacitas era un árbol muy bonito, pero había una calabacita chuequita. Y llegó, pues, esta persona que cuidaba del árbol de calabacitas. Le dijo, calabacita, ¿estás muy chuequita? Pues sí, así nací, ¿no? O sea, así me hizo Dios. No hay ningún problema. Tengo una pomadita, calabacita. Si yo te aplico esta pomadita... vas a ser muy bonita, va a venir la cosecha y te vas a ir con todas las calabacitas. Pero te tengo malas noticias. Si no te dejas poner la pomadita, vas a seguir chuequita. Y si sigues chuequita, entonces vas a ser tirada a la basuritita. No me digas citas, ¿sí? ¿Okay? Pues la calabacita chuequita, no la saca, no, nadie la sacó de... Pues así me hizo Dios, yo no soy culpable, fueron mis padres... Me violaron de chiquita. ¿Qué? No te estoy culpando por eso, calabacita. Te estoy haciendo responsable de ponerte la pomadita. Pero si no te pones la pomadita, vas a ser tirada a la basurita. Y es increíble que Dios nos responsabiliza no de nuestra condición, sino de lo que cada ser humano ha hecho con Jesucristo, ¿no? Por eso, esta pregunta tan enfática y tan importante, ¿quién dices que es Jesús? Si es solamente un, maestro, si es solamente un iniciado, si es solamente el patrón. Hasta que no sea como dice, como termina el salmo, mi Dios y mi Salvador, y te dejes aplicar la pomada de su gracia en arrepentimiento y en fe para que te enderece esta condición fracturada, quebrantada, autodestructiva que hay en ti, no vas a avanzar, pero sí tienes la posibilidad de hacer algo para avanzar, que confesar a Dios, hablar lo mismo con Dios y decirle: Dios, soy un ladrón, soy un perverso, soy un lujurioso, tengo un problema, ayúdame. Y lo que sigue es llorar. Pero no es llorar de, y es que como me cachó mi esposa, tengo algunas historias recientes de conversaciones que he tenido. Como me cachó mi esposa en el baño haciendo lo que no tenía que estar haciendo, me dejó y se fue con los niños, ¿no? Y le extraño, y lágrimas. Esas lágrimas la Biblia le llama las lágrimas de muerte. Porque no estás llorando tu condición, no estás reconociendo tu necesidad, simplemente te estás dando golpes de pecho, miserable de mí, ¿no? Las lágrimas de vida de las que habla Dios o la Biblia son estas. Déjame ponerme mis lentes porque no veo nadita, bro. Me contristaré por mi pecado. Hace un ratito estábamos cantando. Algunos de nosotros estábamos llorando, algunos de nosotros estábamos disfrutando de su gracia y de su amor. Es como una pareja de enamorados que disfrutan el atardecer y se aman increíblemente. Pero para que llegue ese momento, hubo todo un proceso, bro, de lágrimas, de reconciliación, de amor, ¿no? O sea, no hay persona que busque a Dios, no hay persona que ame a Dios. Dios nos ama. Y se ha acercado a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree confiese su condición de miseria y aproveche el arrepentimiento y estas lágrimas de vida. ¿Cuáles son las lágrimas de vida? Sí, Señor, soy un perverso, ayúdame, no quiero ser así. Señor, ayúdame a tener el valor de ir con mi esposa y decirle que he roto el pacto matrimonial. Ayúdame. Y dejar de llorar. Y es que si se va, lo voy a perder todo. Esas son las lágrimas de muerte, bro. Las de vida es: he traicionado nuestro pacto. He sido infiel con la mujer de mi juventud. Le he robado a mi padre. Lo he deshonrado. No soy digno de ser llamado su hijo. Dios, soy una persona perversa, terrible. Mi hermano, en la etapa de más vulnerabilidad de nuestra familia, adquirió una adicción a las drogas terrible. Y presentó este comportamiento. No lo creerías, él es un pastor impresionante y un predicador más impresionante y un cantante más impresionante y un hermano más impresionante. Es lo máximo, mi hermano es lo máximo. Pero en su parte, antes de venir a Cristo, antes de vivir él el verso 18... Mi mamá se enfermó casi de muerte. Yo la llevé al hospital. Dios me permitió pagarle todos sus gastos. Yo tenía, como 18 años. Estaba muy joven, no tenía todavía Cristo. Yo era como el sostén de la casa económico y demás. Y mi hermano mayor que yo, con una adicción tremenda a las drogas, cuando no estábamos, entraba a la casa, robaba cosas y las vendía. Él se dice asimismo una rata, un alacrán, una persona miserable. Él ha llorado. Pregúntame el hijo que es ahora. Pregúntame el tamaño de hijo que es ahora. Vive con mi mamacita, tiene una casa muy, muy bien puesta por él en Texas. Él la lleva al súper, camina con ella, la atiende, la escucha, porque cómo le gusta hablar a mi mamá. Si ustedes piensan que yo hablo, mi mamá habla, pues olvídate. Y Heriberto más. Eso, nos encanta hablar. Pero cuando él vuelve a ese momento, llora. La Biblia habla de personas que cuando tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no lo hicieron. Esaú, ¿se acuerdan? Y que después buscaron esta oportunidad de llamaron las lágrimas, pero ya no estaban ahí. No. Querían pedir perdón de todo corazón, pero su corazón ya estaba duro. Por eso la Biblia dice que cuando escuchamos la voz de Dios no endurezcamos el corazón. ¿No? Y por eso a veces tiene que venir la mano pesada de Dios para quebrantar nuestro corazón duro y llevarnos a ese punto de reconocer nuestra necesidad de Él y arreglar cuentas con lágrimas en los ojos para que después cuando le cantes a Dios esta canción que estábamos cantando puedas derramar estas otras lágrimas de cuánto me ama mi Cristo, que siendo un pecador me perdonó. Cuánto me ama mi Cristo, que tiene tanta paciencia, que hoy no soy una persona diferente, simplemente estoy arrepentido y confío en Él. Seré diferente cuando Él se manifieste. Seré diferente cuando esto mortal sea revestido de lo inmortal. Seré diferente cuando esta corrupción sea vestida de incorrupción. Seré diferente, pero hoy soy la misma persona, solo que perdonado. Bro, ahí es cuando las cosas avanzan. No tengo más que decir, solamente leer los últimos dos versos y recordar a Cristo. ¿Les parece? Dios, no me desampares. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme. Oh Señor, mi salvación. Dice uno de los profetas, aunque la mamá se olvidase de aquel que dio a luz, yo, dice el Señor, jamás me olvidaré de ti. Carlitos.